Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Primera de Juan, la primera epístola de Juan. Y vamos a tomar desde el versículo 13. Vimos ya parte de esto y hace 8 días, pero hoy como que hace un puente a otro punto que es a veces difícil y complicado. Entonces vamos a dar lectura. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces otra vez, pero en el principio dice: estoy escribiendo estas cosas para que tengan gozo. Entonces vemos que eso es, viene siendo equivalente. Y que tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Entonces creyendo en Él, sabiendo que tienes vida eterna, entonces y teniendo comunión con los demás que también, entonces gozo. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Y es interesante, o sea, simplemente sabiendo esto, eso debe ser ya como un piso de confianza, donde puedo ya ponerme, estar firme. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, otra vez eso empieza a ser, ok, entonces puedo pedir alguna cosa, cualquiera. Sí, conforme a su voluntad, pero ya he hecho parte de su voluntad yo. Ya he creído en el nombre de Jesús. Ya creo en el Hijo de Dios. Vamos a subir a versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, no cree en Dios, sino no cree a Dios, le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, parte de arrepentimiento, o sea, no es tanto, pues, hijo, le he hecho un montón de pecados. Es entender que lo que realmente abre toda la brecha entre Dios y nosotros, nuestros pecados ya fueron pagados por Jesús. Entonces, eso ya no es el obstáculo, eso ya no es la brecha. La brecha es incredulidad. Que eso fue en el principio, en Génesis 3. O sea, decidieron Adán y Eva no creerle a Dios lo que Él dijo. Entonces eso abrió toda la brecha. La distancia ha ido creciendo durante los milenios de la historia humana y se nota donde quiera. Si viste la apertura de las Olimpiadas en París, fenomenal. Entonces, o sea, viendo eso, o sea, algunos lo hacen a propósito para insultarnos. ¿Y qué fácilmente, cristiano, te insultas? ¿Qué fácilmente te ofende? ¿Pero qué has hecho? Entonces, o sea, es importante para nosotros ver que simplemente hemos hecho en el siglo XXI, estamos de regreso al primer siglo. O sea, como si no hubieran pasado 2000 años. Lo único que tenemos de ventaja es que ya está la Biblia en nuestro idioma y como que es mucho más accesible digitalmente y todo eso. Pero piensa, los cristianos en primer siglo no tenían ninguna de las ventajas que tenemos, sino las Escrituras. Es todo lo que tenían. Y mucho de eso no lo tenían completo, era difícil tener, era peligroso tener. Entonces es importante ver eso. Y ellos trastornaron el mundo entero. O sea, el mundo es diferente a partir del primer siglo cuando los cristianos empezaron. Entonces podemos decir, ok, entonces está difícil porque en París hacen todo eso y demás. Y dices, ¿qué esperabas en París? La neta. Desde la Revolución Francesa, ¿qué esperabas en París? O sea, ¿qué esperábamos? O sea, todo lo que vino en el siglo XVII viene siendo como lo llaman el alumbramiento. O sea, cuando era ya dando el primer pie a lo que es la era científica y todo eso. Pero parte de eso, ¿ves que la arquitectura cambió? Entonces era como neoclásico, entonces lo que ves así de columnas y usar mucho mármol y esculturas y todo eso, y las fuentes en Italia, en Francia y todo eso, o sea, es clásico. Estaban volviendo a lo clásico, que para ellos era el tiempo de los griegos y romanos antes de Cristo, antes del cristianismo, que era mejor, que la humanidad tenía toda la posibilidad de llegar a ser Dios antes de Cristo. Y viene el cristianismo y ya no. O sea, ya tenemos que reconocer que Dios es Dios y nosotros no. Entonces, necesitamos, y eso es lo que dio en Francia la Revolución Francesa, que fue horrible la cosa. De tal manera que tuvieron que ir al otro extremo y dejar a Napoleón ser emperador. O sea, una monarquía total, poder absoluto en manos de una sola persona. Entonces, ¿qué pasó con liberté, égalité, fraternité y todo lo de la revolución? Que quitaron a Dios. Entonces dijeron que el conocimiento es la diosa de nosotros. Cambiaron el día para ser de 10 horas, cambiaron, o sea, todo va a ser métrico. Entonces, ¿entiendes por qué los americanos nomás no al sistema métrico? No, porque ya van dos veces que rescatan a Francia en una guerra mundial. Entonces, Francia no va a decir cómo medimos el tiempo o la distancia o el peso de las cosas. Entonces, es importante entender estas cuestiones y cómo están las culturas en esto. Entonces, estamos aquí en siglo XXI y dices, pero es difícil. No, es igual. Y fue tan igual que ellos pudieron cambiar el curso de la humanidad. Eso es nuestro reto. Ser sal de la tierra, ser luz en el mundo y cambiar la historia, cambiar lo que va a ser el futuro. Pero eso es muy costoso, sí, sí. Y entonces la persecución, lo que ayudó a la iglesia es que ya no estaban jalando todo ese equipaje en su carreta. Es más, ya ni carreta había. Si acaso una mochila para cargar dos, tres cosas y vámonos. Y dispersos y perseguidos y así y ridiculizados. Y los cristianos aprendieron de Jesús lo que Él dijo en el Sermón del Monte. Entonces, cuando te maldicen, bendice. Cuando te ultrajan, bendice. Ora por tus enemigos. Entonces, eso era una excepción en la historia humana. Nadie hace eso. Entonces los veían como ateos en el principio. Entonces lo que tenemos ahora en el siglo XXI, están tratando de revivir los dioses antiguos. Es todo. Pero ya sabemos la historia. Los dioses antiguos no son dioses. O sea, lo que es Zeus, Júpiter, Eros, Venus, Thor, Odin, los de Marvel Comics, o sea, esos no son dioses, son unos acomplejados neuróticos que Dios ya venció. Son principados y dominios y potestades. Entonces, cuando lees al final de Romanos 8 y dice que ni principados, ni potestades, ni dominios, ni lo porvenir, ni el pasado, ni el presente, ni espada, ni desnudez, o sea, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Eso es lo que vivieron. Lo tomaron en serio. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, ahorita ya tenemos como, pues otro escenario, pero no muy diferente. Cambió el vestuario, pero no mucho. Pero por eso, o sea, dicen, es que pusieron la última cena. Ok, es un símbolo cristiano. Es un mal símbolo cristiano. Es un símbolo chafa cristiano. Porque Leonardo da Vinci no era cristiano. Y lo que él estaba haciendo cuando pinta eso era un estudio de perspectiva. O sea, para que veas así el fondo y que forma y sombra y todo eso y así. No era como una declaración de fe o algo así. Pero nosotros todos lo tenemos así. Puedes ir a Tijuana y lo compras como cobertor de tu cama, así en pelusa y toda la cosa. O sea, que es la última cena y demás. O sea, y dices, es un símbolo. Pues al rato vamos a tomar la cena del Señor. ¿Qué haces con el símbolo? Es un buen símbolo, está cargado de significado. Entonces es importante ver eso. Sí, sí, o sea, están afrentando cosas, pero realmente lo que estaban representando es otro retablo con Dionisio. Por eso ves a un Smurf o un pitufo, no sé qué, de azul y con así guirnalda de flores y todo. Ese es Dionisio, es el dios de la borrachera, la fiesta. No están como que pisoteando. Eso lo hacemos nosotros, pisoteando la sangre del pacto. Ellos no están pisoteando ni creen. ni lo toman en cuenta. Y los cristianos necesitamos darnos cuenta que no somos importantes en su vida. Somos ridículos, somos impotentes, somos pocos. O sea, eso es lo como nos ven. Y lo que necesitamos ver, que si tú quieres ser radical, si tú quieres ser como contracorriente y todo, es ser cristiano, porque somos pocos. Si los que creen que son como que, uy, 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 míralo así, qué valor, porque se visten así, porque ponen cosas así en escenario, ellos no son radicales, ellos no son diferentes, ellos están exactamente en el centro de la corriente, no son diferentes. Son representativos de la cultura. Y nosotros somos la contracorriente y contracultura porque hemos creído en un Dios que nos ama con amor contracondicional. ¿Sí o no? Entonces tenemos que tomarlo en eso. Y Juan está escribiendo a gente así. Finales del primer siglo. Está terrible la cosa. Nerón ya no es emperador, pero ya mató a Pablo, ya mató a Pedro, ya los demás apóstoles han muerto. Y solo queda Juan, y él está escribiendo esto ya de viejito. Y pasando como qué es la fe, y qué es lo que hace. Estamos escribiendo esto para que tengan comunión con nosotros. Ah, nuestra comunión es con el Padre, con su Hijo Jesús. Ah, y con eso van a tener gozo. Y también estoy escribiendo esto para que sepan que tienen vida eterna. Entonces, viendo eso, necesitamos ver que en el momento que un cristiano, un creyente, empieza a decir, es que es por aquí, ya vas en contra, ya vas sesgado así. Ya, o sea, te toman como haces cosas adrede, que ya va todo en armonía y tú eres lo que hace desarmonioso, lo que es la... O sea, estamos poniendo la nota bien y todos cantan desafinados y dicen que somos nosotros los culpables. Eso es ser cristiano. Entonces, y nos molesta y nos duele que no nos aplaudan, que no nos feliciten, que no nos den becas o algo así, simplemente por ser cristianos. Pero no hemos llegado a casa. No tenemos ciudadanía aquí. No tenemos como un lugar fijo aquí. No tenemos nada de nuestra porción, nos toca aquí. Entonces, ¿por qué estaríamos esperando así que nos den halagos y apoyos y todo eso? Es una maravilla, es pura gracia. Entonces, cuando yo veo una puerta abierta de parte de alguna autoridad o un individuo que nos deje hablarle, que nos deje dialogar, que nos deje quizás orar por ellos, es una maravilla, eso es tremendo. ¿Sí captas? Ok, entonces Juan dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Es el testimonio de Dios, que nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así. Entonces, pero luego nos ponemos así a discutir porque dicen, bueno, Dionisio es símbolo de Jesús, o realmente copiaron a Dionisio cuando inventaron a Jesucristo. O es Adonis, o es Osiris, o sea, inventan todo eso. Digo, no, el tema de un redentor, el tema de un resucitado, eso es parte de la humanidad, porque la promesa viene desde el huerto de Edén. Entonces ha ido evolucionando y cambiando y corrompiéndose y todo eso, pero aparece en mitología, porque aparece en el corazón humano, porque es el anhelo. Y por eso cuando dice Daniel, y vendrá el deseado de las naciones, y lo verán. Entonces es importante para nosotros ver eso, que de repente caes mal. Y te dicen, me caes mal. Y te agüitas. Y Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. Eso va a dividir familias, va a dividir ciudades, y lo hizo. Como un pastor divide ovejas y cabras. Entonces, eso divide, separa, define. Entonces, versículo 13 nuevamente. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Porque ya tenemos vida eterna, porque ya tenemos al Hijo de Dios, porque hemos creído a Dios acerca de su Hijo, entonces Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces eso es súper fantástico, eso es tremendo. Y necesitamos ver eso. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que va en contra de todo eso. Va en contra de confianza, va en contra de esperanza, va en contra de testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, va en contra de perdón, reconciliación. ¿Ok? Entonces es importante. Pero eso es lo que tenemos que ofrecer. No tenemos otro producto, éxito, popularidad o algo así, pero reconciliación sí, esperanza sí, perdón de pecados sí, a poder acercarte a Dios sí, te entiendo porque yo también fui, entonces lo ofrecemos. Eso es tremendo, eso es enorme eso, si podemos como asimilar lo que significa. Ahora, pero vemos en versículo 16, eso está tremendo. Cualquiera petición. Y luego dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, oye, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y con eso ya estamos caminando en lodo. ¿Por qué? Porque hay una tradición y un dogma que emitió el Vaticano que hay pecados mortales y pecados veniales. Ahora, ¿cuál fue el pecado mortal de Adán? Porque Dios dijo, en el día que comieres del fruto de este árbol, porque ya te dije, muriendo morirás, ciertamente morirás. ¿Qué fue su pecado mortal? Pero a ver, ¿cuáles son los pecados mortales según? Son siete, ¿no? A ver, no hay ninguna catequista aquí. Me están fallando. Ok, entonces, y veniales son las que todo el mundo andamos sumergidos y saturadísimos en esos ser chismosos y demás. Ok, entonces podemos decir, estos son unos y esos son otros. Ok, pero ¿cuál de los pecados mortales cometió Adán? Entonces, de una vez ya cae en tierra ese dogma. El alma que pecare, dice Dios en Ezequiel, morirá. ¿Ok? Y no dice, morirás mucho, morirás poco, estarás en el purgatorio, quién sabe cuántos decenas de miles de años, y así que cuando te bautizan va a hervir el agua con azufre, nada más porque está lavando tu pecado. O sea, ¿de dónde sacas estas cosas, no? Entonces, pero viendo eso, es muy sencillo. Es mucho más grande el pecado inicial, que es no creer a Dios. Eso es mucho más grande. ¿Por qué? Porque da lugar a todo lo demás. Y cuando sigues leyendo en Génesis, ¿qué sucede en capítulo 4? Caín mata a Abel. ¿Qué termina en capítulo 5? Ya la tierra está llena de maldad, pero así, apestada de maldad. Entonces, viendo eso así, ¿en cuántas generaciones? Y algún día que estás esperando tu momento en el Seguro Social o un consultorio dental o algo, puedes ponerte a ver cuántas generaciones desde Adán hasta Noé. Es bien corto. ¿Cuántas generaciones? O sea, ¿cuánto puedes decir que mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo y todo, cuántas generaciones para atrás? Dice, oye, pero se corrompieron muy rápido, porque ahorita ya vamos como más despacito. O quizás no. Entonces, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte. Y dices, bueno, Jaime, sí está bien. O sea, entonces no hay pecados mortales y veniales y esas clasificaciones no son bíblicas. Ok, pero aquí Juan sí hizo dos grupos, sí clasificó. Que venial, que es ligero o común o como no gran cosa, que es un problema porque normalmente el pecado que consideramos no muy gran cosa es el más problemático en nuestra vida. Envidia, soberbia, cobardía. Okay, entonces son cosas que se pueden, como podemos aparentar que es otra cosa, pero cuando matas a alguien, adulterio es adulterio, o sea, hay pecados mortales por eso. Pero ¿qué es lo que está diciendo Juan? Cuando, si simplemente regresamos a cuando él lo escribió y la tinta todavía estaba secando sobre el papiro y así, y él escribe esto, ¿qué es lo que él está pensando? ¿Qué es lo que los que escuchan o leen esto, qué es lo que va, sin siglos de tradición, qué es lo que ellos van a entender? Ok, hay pecado. Vamos a pensar en algunos de los que han llegado a Cristo en cárceles. Ok, en un Cerezo en México. Hay matones, hay todo tipo de perverso. Hay uno que nomás se robó una bicicleta y le van a dejar salir más rápido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, hay pecado que es de muerte y a eso se refiere. O sea, que la paga del pecado es la muerte ante Dios, es muriendo morirás. O sea, la muerte de tu alma, separación eterna de Dios. Pero hay pecado de muerte en el mundo, ¿ok? Entonces, si yo estoy pidiendo a Dios que no tenga que morir esta persona que mató a alguien, vamos a decir Barrabás, los dos ladrones, ¿ok? Dice, nosotros estamos aquí, eso es nuestra sentencia justa por lo que hemos hecho. Entonces, ¿qué es lo que el ladrón pide? Y tiene una respuesta afirmativa. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo entiendo que hoy me toca morir. Acepto. ¿Ok? Entonces hay pecado de muerte por cuestiones civiles, humanas, que simplemente para orden y respeto en una sociedad necesitan haber consecuencias y consecuencias proporcionales. Entonces, pues en el Imperio Romano las consecuencias eran proporcionales. Entonces, ok, entonces no es, si Dios está, si tú dices, pero que no, que suspendan su sentencia, o que lo muden en cadena perpetua y no capital, ok, puede ser, pero realmente Juan está diciendo, no estás pidiendo bien. Cuando en el mundo hay consecuencias tan fuertes por algún delito, es importante porque la Biblia dice que cuando el pecado no es castigado luego, el hombre empieza a pensar que a Dios no le importa. Eso es mi paráfrasis de lo que dice en Proverbios. Pero eso es lo que tenemos. Imagínate, ponen cadena perpetua para secuestradores. Pero hay menos años si matas a alguien. Entonces, ¿qué es lo que acaban de hacer? Están sentenciando a los secuestrados a morir por manos de los secuestradores. O sea, mejor lo mato, entonces son tantos años de cárcel, pero no es cadena perpetua. O sea, a fin, a cabo, salgo libre un día. ¿Te das cuenta? Eso es el sistema de justicia que tenemos. Que suena bien, pero realmente no está aplicando justicia, no es proporcional. O sea, ojo por ojo, diente por diente, el que derramare sangre de humano ha de morir. O sea, como que hay otras cosas. Entonces, y luego usamos nuevos términos que son despenalización. O sea, sigue siendo malo. Es importante darnos cuenta de lo que está pasando. Sigue siendo moralmente malo, pero ya no hay una penalización jurídica. Pero tu asunto va ante Dios un día. ¿Ok? Entonces es importante ver eso, que necesitamos culturas, una cultura cambiada y transformada desde raíz y no encimita. ¿Ok? No nada más así, ahora vamos a usar pronombres diferentes, ahora vamos a actuar así, ahora vamos a vestirnos así. Eso es muy superficial. Y no hemos tocado realmente el origen del pecado en nosotros, del origen del mal en nosotros. Ok, entonces, pero es entonces pedir para que Dios le dé vida. Entonces, típicamente estamos rodeadas de personas que necesitan vida en Jesucristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces podemos pedir por ellos. Y lo que yo veo que está pasando, hace muchos años yo comencé a orar así acerca de dos hombres. Señor, si no los vas a quitar, a cambiar, quítalos. O sea, ya. Porque estorban en la tierra, no entran ni dejan entrar. Y tenía familia numerosa, tres sus hermanos y hermanas y todo eso. Pues uno, que han escuchado esta historia otra vez y otra vez y otra vez, o sea, uno, ¡pum!, recibe a Cristo, pero fuerte. Y así, era trailero, entonces en las diferentes paradas donde se juntan los traileros y ahí echan cotorreo y cenan juntos y intercambian datos y todo eso, él así se ponía a predicar, así recién, con todo, le hervía la boca, o sea, realmente no encontraron una persona más mal hablada que él. Así, y con ese léxico les predicaba a Cristo. ¿Qué onda? Tú cállalo. Ya no es así la cosa. Pero él así, o sea, él conoció paz con Dios. Él conoció esa, como esa esperanza de ver a Dios y la confianza de haber sido perdonado, y tenía mucho que necesitaba perdón. Entonces él así. Ahora, su hermano, uno de sus hermanos, que le dicen de apodo el pillo, ¿por qué? Le queda bien, si te dicen el chato, si te dicen el flaco, o sea, ok. Entonces, así los demás. Y eso es increíble para mí. Hace, ¿qué será? 2 meses, 3 meses. Estuve visitando en Tehuacán y dice su hermanito, el más chico de todos, dice, todos los días lee su Biblia, el pillo. Y yo así, o sea, se me voló todo, o sea, quedé calvo, así, con el susto. ¿Cómo? Sí. Siempre está leyendo su Biblia. Ahora, yo no sé qué demás hay con él, pero no tienes idea de qué es lo que Dios ha tenido que mover en la vida de Pillo, Pedro se llama, para que esté leyendo su Biblia todos los días. Eso es mucho. Entonces, otra vez, si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pero es su hermano, no el hermano de Germán Pillo, sino tu hermano en Cristo, es lo que se entiende. Entonces, luego vemos gente que no está viviendo bien, pero confiesan a Cristo. O sea, que como que están como anunciados o declarados, yo soy creyente en Jesucristo, pero no están viviendo bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Aquí nos está diciendo, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, es nuestra confianza, Él nos oye. Y sabemos que si Él nos oye, tenemos, ¿qué? Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, pedir vida por el que realmente no entiende y sigue caminando en tinieblas, pero cree en Jesucristo. Y hay un buen. Y muchos de nosotros tenemos gente en nuestra vida, presente, pasado o el futuro, que si no, yo sí creo todo esto, yo sí esto así, pero como que a su manera. O sea, el pillo, Pedro, todavía no, como que no se congrega, no, o sea, como que es otro paso. Pero si conocieras todo lo que hay alrededor, sus hijos están así con su papá, porque era perverso. Y ellos adoraban a su papá en su perversidad. Entonces, o sea, eso está complicado, desenredar todo, desatar esto y empezar a enrollar. Y como levantar todo, es más fácil salir corriendo como loco que tratar de llevar a tu familia contigo a Cristo. Sí sabes, ¿no? Pues eso es real. Entonces dice, bueno, yo sí creo. No, pues claro que sí, también yo leo mi Biblia ahí y le regalaste esto, le regalaste, luego le mandas un link de una predicación de aquí y todo eso, pero no, no está bien. Ok, Dios, vamos a 1 Timoteo, Dios ha expresado su voluntad en algunas cosas muy claras, otras no tan claras, pero podríamos estar semanas descubriendo la voluntad de Dios a través de la Biblia, de lo que es explícito y lo que se implica en historias y demás enseñanzas y todo. Ok, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Y qué interesante, el contexto es de orar. También, qué interesante. Exhorto ante todo, o sea, eso es lo más importante para una iglesia. No que tengan muchos ensayos para sus músicos, siempre hace falta, pero no es lo que más hace falta. No es que haya más gente ayudando en estacionamiento, ayudando con los niños, más gente aquí recibiendo, ayudando a la gente a encontrar donde sentarse. No, no, no. Ante todo, o sea, eso es primero y luego si da tiempo, lo demás. Dice, ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por los reyes, porque luego no incluimos. Los incluimos en nuestras quejas y hasta denuncias, pero no en nuestras oraciones. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, que no es lo mismo que un gobernante, pero está en eminencia. Locutores, actores, deportistas, cantantes, están en eminencia. Y tienen mucha influencia cultural. Ok, entonces, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Okay, o sea, que estemos tranquilos. Y eso quiere decir, entonces, con eso ya puedes hacer tu chamba como cristiano, ya puedes dialogar con más gente, ya puedes viajar, ya puedes moverte, ya puedes pues hacer muchas cosas. Entonces, cuando antes en México eso era muy difícil hacer y realmente te estabas exponiendo a consecuencias, desde las culturales como apedrear, matar tus animales, quemar tu casa, quemar el templo, todo eso era realidad y muy común realidad. Entonces, así, hay una iglesia metodista en calle de Gante, en el centro de la Ciudad de México, que era católica, o sea, entras y ves los nichos y todo eso, es clásico colonial y todo eso. Pero como alguien se calentó y fueron a quemar un templo evangélico, metodista, fueron a quejarse con el gobierno, eso es la reforma de Juárez. No te rías, Jaime, de tú. Entonces, o sea, fueron a quejarse y les dieron una iglesia católica, porque la reforma de Juárez fue hacer que todo predio de un grupo religioso ya es propiedad federal. Entonces, la federación dispone. Ahora, eso es bueno, pero luego tuvo limitaciones. ¿Okay? Entonces, ya no puedes vender el predio, pero ya construiste, ya hiciste esto y todo. Entonces, o sea, es así. El ser humano siempre es un bobo para ver el futuro. ¿Okay? ¿Qué es, cómo va a cambiar la vida? Pero piensa, o sea, algo cambió. Antes no podías tener un programa de radio, era muy riesgoso, multas, cualquier cosa. Y ahora no, ahora es fácil. Y ahora internet, pues ni se diga. Pero antes no. ¿Por qué? Porque con la filosofía de expropiación petrolera viene la idea de que ¿qué son recursos de la nación? Entonces lo que está bajo tierra, petróleo por ejemplo, el aire, radio, televisión, eso es de la nación. Entonces la nación te da permiso, pero ¿quién representa a la nación? Entonces, por los reyes y por los que están en eminencia. ¿Ok? ¿Y sabes qué surte efecto? Desde el primer siglo del cristianismo, 21 siglos después, sí surte efecto. Entonces han habido momentos de holgura, de prosperidad y facilidad para los cristianos en su cultura. Construir, hablar, hacer arte, hacer maravillas, hacer hospitales, orfanatos y todo eso. Y de repente ya es muy difícil. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando hay un pueblo indígena que quiere las escrituras en su idioma, pero algunos, 3-4 personas, es todo lo que se necesita, se oponen? Entonces no dan permisos, no dan acceso, no. ¿Qué es lo que se hace? Hace unos años, varios años, se suspendió el permiso, el contrato que el Instituto Lingüístico de Verano tenía con el gobierno mexicano. Simplemente se canceló. Fines de los 80. Entonces muchos que estaban conociendo, aprendiendo la gramática y pronunciación y transliterando el idioma que estaba hablado pero no escrito, náhuatl, mixteco, mazateco, popoloca, cuántos idiomas en México con sus variantes regionales. Entonces se suspendió. ¿Qué es lo que? Bueno, entonces pues Dios ya no quiere. No, seguían con la confianza. Dios sí quiere. Entonces vamos a orar. ¿Okay? Entonces lo que fueron es que fueron y compraron terrenos baratos, construyeron sus casas o a ver lo que hacían alrededor de Tucson, Arizona. Entonces ya tenían, entonces empezaban a tramitar visas temporales para los nativos de un idioma ir a vivir con ellos unos meses en Arizona. Entonces venían con turistas, grababan conversaciones, llevaban entonces para analizar y poder representar la pronunciación en lo escrito. Y eso tarda, es difícil. Pero Dios dice, ah, pues mira, hay un sistema que se llama Word. Y así puedes hacer un cambio de marcación, ponerle un acento, poner otro símbolo, porque hay idiomas tonales que son 5 o 6 tonos. El tono de la A, cuando dices mano, cambia la palabra. Si dices mano, 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 entonces ya sube de tono. Entonces, como chino es tonal, y está en chino aprenderlo. Entonces, pensando en eso, o sea, ¿cómo? Entonces dice, esta palabra se malentiende si lo pronuncian de acuerdo con lo escrito. Entonces, ¡pum!, ya hacen el cambio global. Yo quería ser uno de ellos, y Dios dijo, no, vas a tener que afligir a Semilla de Mostaza Cuernavaca. Ok, pero me fascinaba. Y poder entonces, después de años, pueden presentar las escrituras en el idioma de la gente, con mariachis y toda la cosa. Pues eso es tremendo proyecto y tarda años. Y el problema es que nosotros ya no nos metemos en algo que va a tardar más de 5 años. Y cuando presentan las escrituras, no hay garantía que la gente quiera aprender a leer en su idioma la palabra de Dios. No hay garantía. Entonces puedes trabajar 15 a 20 años, la mitad de tu vida productiva, por decir, y no quieren. Entonces, en un lugar, en Huautla de Jiménez, si sabes dónde está Huautla, okay, María Sabina y todo eso, fueron y analizaron, estudiaron el idioma, aprendieron a hablarlo y todo eso, tradujeron las escrituras, entregaron el Nuevo Testamento y nadie quiso. Y luego ya estaban viejitos porque todo era a mano, sin computadoras. Entonces ya estaban viejitos y ahí están, y se quedaron 5,000 Nuevos Testamentos guardados en la Ciudad de México. Pues no hay quien distribuya. Entonces van dando el tiempo, pasan con 20 años. Y conozco yo en Tehuacán un muchacho pastor que se llama Lorenzo, que era de allá, un poco más adentro de Huautla. Entonces, y él, invitado por un primo, fue a trabajar en un World Trade Center en México haciendo limpieza. Su primo le invita a trabajar en la gran ciudad y ganar dinero. Entonces lo llevó a Centro de Fe en México y le fue traduciendo en mazateco la predicación y recibe a Cristo. Y su vida cambió. Entonces él fue a un seminario porque necesito prepararme, pero para eso tengo que aprender español. Pues con eso la mayoría de nosotros, pues no, siempre no. Aprender español, aprender a leer y escribir en español, estudiar seminario con el fin de ir a mi pueblo a predicarles el Evangelio y enseñarles la Biblia. No sabe que ya está traducido. No sabe eso. Eso es un joven, nada más. Entonces yo después de unos años, yo lo conozco. Y en su movimiento lo pusieron en una colonia en Tehuacán de gente bajos recursos, porque dice, es como de ellos. Y entonces no tenían un buen pastor, un hombre totalmente dedicado, pero no muy buen pastor porque no dominaba muy bien el español. Entonces ahí van. Entonces yo le conocí, dice, mi sueño. Entonces ya hizo un viaje a Huautla y así empezó a predicar. Y dije, oye, resulta que conozco a alguien que tiene 5,000 Nuevos Testamentos de Mazateco, de Huautla de Jiménez, Oaxaca. Entonces él fue y pidió permiso en la explanada municipal con el presidente municipal. Hicieron la presentación que nunca se pudo lograr 20 años, 25 años antes, cuando Lorenzo era niño. Pero chequen eso, el presidente municipal, cuando hacen eso, era niño y su papá les rentó una casa en Huautla al matrimonio que ya había fallecido para que hicieran el trabajo. Y él les ayudó a aprender a hablar en mazateco cuando era niño. Y ahora es el presidente municipal y él así. Es tremendo esto. Conoció al matrimonio, vio su integridad, vio quiénes eran, vio su... ¿Qué hacen aquí? Cuando nosotros queremos irnos de aquí, ustedes vienen a hacernos este favor. ¿Por qué? Pues es la palabra de Dios, palabra de vida eterna. Este es el testimonio que Dios ha dado a su Hijo. Entonces ve, o sea, tú y yo estamos, ay, pero eso no resulta, eso no hace nada. Ay, pues dilo a Lorenzo que ya plantó como 10 iglesias en Huautla y alrededor. Allá sí es un buen pastor, allá sí es una maravilla, en su idioma. ¿Cómo la ves? Ok, entonces, que oremos por los reyes y por los que están en eminencia. Y cuando estaba, yo entonces voy orando con Lorenzo y digo, vamos a orar. Dios, te pido que tú proveas a alguien en autoridad que dé el permiso. Dios dice, ya, contestado. Nosotros pidiendo tarde por lo que Dios ya hizo provisión. ¿Nunca has visto eso? Que tú pides y ya viene la pizza con extra queso y todo. O sea, ¿qué pasó? Dios así. Y Él está mucho, mucho esperando que simplemente doblemos las rodillas, juntemos las manos, abramos la boca y empecemos a pedir y rogar así. Entonces dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Alguno falta ahí? No, todos. Eso es lo que Dios quiere. Dios no se opone a alguien que sea salvo. Entonces nadie va a estar en el infierno diciendo, pues yo busqué a Jesús, yo me acerqué a Jesús y me corrió. El que a mí viene, jamás lo echaré fuera, dice Jesús. San Juan capítulo 6. Entonces, o sea, Dios sí quiere. El problema es que luego no le creemos a Dios. No recibimos el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Para eso necesitas discipularte, necesitas conocer la Biblia, necesitas aprender el hábito de leer y meditar en la palabra de Dios. Necesitas congregarte, ver que eres chafa, pero aquí estás a gusto entre otra gente chafa, que no aprende, que no entiende, que se le olvida todo, que es inconstante y todo. O sea, necesitas estar así y decir, ok, bueno. Y nos dice, ¿por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Ok? Y aquí estamos en el debido tiempo todavía. Para muchos es la primera vez que están como captando y entendiendo. Entonces, a su debido tiempo. ¿Cuándo es el tiempo debido? Cuando puedas entender. ¿Cuándo más es el tiempo debido? Cuando puedas ver que tienes toda la libertad de creer si tú quieres. Y luego estamos con peros y pretextos. Lo que pasa es que mi vida es muy complicada, que en mi casa, en mi familia, en esto, en mi vida, mi pasado, mi presente, mi futuro me estorba. O sea, no puedo. Y Jesús está así. Pues vamos a ver el pasado de Lázaro. Lázaro pues era amigo de Jesús, lo amaba. Luego se enferma y muere. Entonces el presente de Lázaro que está muerto, está separado su cuerpo en el Seol, en el seno de Abraham. Y Marta, su hermana, dice, bueno, en el último día resucitará mi hermano. Esa es mi esperanza, es mi confianza. No, tu hermano ya. Y Jesús está así, por fin dice, llama a tu hermana. Marta como que no le entra. Pero ambas se quedan con la boca abierta cuando Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Entonces eso fue el futuro de Lázaro, que hoy resucita. Pero ¿quién sabía eso? O sea, ¿quién está como que haciendo su presupuesto en sus planes de su vida? Y tú y yo, ¿cuándo estamos como en nuestros proyectos y sueños y planes y lo que no son afanes y demás? ¿Cuándo estamos como haciendo el presupuesto para cuando Jesús diga, Jaime, sígueme? Jaime, ve a México. Jaime, haz esto. Jaime, habla con Lorenzo. Lorenzo era difícil entenderle porque hablaba con mucho acento de Mazateco, entonces muy nasal. Porque pasan toda la vida encerrados en la cocina y con leña y con humo y todo eso, todo, y neblina en la montaña. Todos están así. Entonces el acento, la pronunciación es como si estuvieran tapados. Así es en la Sierra Negra, la Sierra Mazateca y muchos lados. Y dices, entonces dices, hola, buenos días, Lorenzo. Entonces me entiende perfectamente en español. Pero entonces era difícil. Y yo, o sea, había en mí eso, lo voy a decir. Había, no... ¿Para qué? Si es, ya está en otra denominación, él ya está con eso, pues por alguna razón no le echan la mano, o sea, ¿y yo qué? Pero él así, luego me trajo café de Huautla, que es tremendo café, tremendo. Entonces me traen así, tienen un platillo que son frijoles agriados, se los dejan echar a perder y fermentar y así te los sirven así. Entonces, tienen todo eso, es muy distinto, es su cultura, pero eso es, mira lo que te preparé, mira lo que te traje. Y luego yo, él me estaba contando algo y no le entendía. O sea, en su español, como que de repente no sabía él la palabra en español para explicarse. Pero lo habías de ver en Huautla, con su gente. ¿Y quién sabía el futuro de Lorenzo? Solo Dios. Y fue obediente hasta donde él supo, obedeció. Y luego vio otra puerta y obedeció. Luego vio el llamado más y obedeció. Y fue haciendo. Yo ya no sé cómo esté Lorenzo. Obviamente ya no me necesita. 5,000 Nuevos Testamentos después, ya le hicieron falta. Es muchos miles de mazatecos. Que Dios nos ayude. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 28. Aquí Pablo, advirtiéndoles, eran judíos cristianos en Jerusalén, Judea, en muchos otros lados, se circuló. Probablemente por eso no lo firmó, porque dicen, ay no, porque es hereje. Entonces, así, pero el argumento, el vocabulario es muy de Pablo. Entonces, pero él está diciendo, no se aparten de la esperanza en Cristo, no se aparten de eso, porque había persecución. ¿Qué hay de nuevo? Versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. O sea, otra vez, pecado de muerte. Eso es el contexto de Juan también. Esto, por eso alguien muere, pero puede morir perdonado por Dios, pero la ley civil marca esto y dices, ay no, eso está tremendo. Dime si esa ley es injusta. Es interesante cuando ya te toca, cambia tu punto de vista. Entonces, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? O sea, vamos a ubicarnos en esto, que merecerá. O sea, ellos van a decir, claro, sí. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y necesitamos ver eso, que puede ser tú, puede ser alguien muy cercano a ti, puede ser alguien que casi no conoces, pero lo sabes, que anda pisoteando al Hijo de Dios. Sabe que murió por él, sabe que Dios le ama, sabe que necesita apartarse de estas cosas, sabe que necesita un cambio en su vida, pero no lo quiere hacer. Y está pisoteando al Hijo de Dios. ¿Cuántos de ustedes han aprendido la ilustración del puente en Navegantes 1? ¿Ok? ¿Y el puente quién es? Entonces, si estás parado en el puente y no cruzas, estás pisoteando al Hijo de Dios. Puedes decir, bueno, voy a pecar, y para llegar a eso, Jesús apartó mi pecado de mí y me perdonó y me lavó. ¿Ok? Entonces, pero para alcanzar esto, voy a tener que treparme en la cruz, y Jesús crucificado, gimiendo en su dolor, voy a pararme sobre sus hombros y quizás hasta poner un pie sobre su cabeza para poder alcanzar este pecado que tanto se me antoja. Y llega el momento que dices, ya no. Y tu vida empieza a cambiar. Ya no. Esto no. Y empiezas a pedir ayuda. Y tuviere por inmunda cosa que puedes pisotear como un charco en la calle después de la lluvia, cosa inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ok. Entonces Juan nos deja algo que hacer. Puede ser tú, puede ser alguien muy cerca a ti, puede ser alguien que tú conoces. Pero realmente está en peligro. Está pisoteando al Hijo de Dios. Está teniendo la sangre de Jesús que derramó por él como cosa inmunda, como agua después de trapear el piso. Como eso no importa, esto hasta me molesta. Bueno, voy a caminar con cuidado encima de eso. O sea, sabiendo quién es Jesús, sabiendo todo. Entonces es una situación mortal. Y van a repartir ahorita los elementos de la cena del Señor, y en ese momento vamos a presentar ante Dios dos símbolos, el pan y la copa. Porque Jesús en la noche que fue entregado, tomó pan, así, pan durito, tostado, perforado, sin levadura, y lo partió y dio gracias y lo repartió a sus discípulos y dijo, es mi cuerpo. Pero Pablo advierte a los corintios, por ejemplo, dice que si tú comes indignamente, o sea, no dándole el peso que es, nadie es digno por santidad, pero dándole el peso, eso es lo que significa. Comes juicio, estás comiendo juicio, porque Jesús fue juzgado por nuestro pecado. Y asimismo, habiendo cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es mi sangre derramada por muchos, es la sangre del nuevo pacto. Entonces igual, el que come indignamente o bebe indignamente, come y bebe juicio para sí. Entonces es importante esa parte, realmente poder presentarnos a Dios sin pretextos, sin excusas. Y recordar el precio que ha sido pagado por nosotros. O sea, ¿por qué va a dar tanto por mí? Y nos hace sospechar que tiene un propósito en todo eso. Pero, antes de tomar esto, ya estás pensando, o eres tú, o alguien cerca a ti, o alguien que tú sabes quién es, no está cerca, pero sabes que está en peligro. Está en peligro mortal, porque sabe la verdad, porque hasta ha llevado algún fruto demostrando que entiende, que sí le pega, pero por alguna razón no. Y está en peligro. Todo el que no tiene al Hijo está en peligro, porque el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pero aquí es alguien que realmente la semilla ha sido sembrada, la tierra ha sido aflojada, la lluvia cayó. Entonces, la tierra que no da fruto está pronto a ser quemado, dice, porque nomás está produciendo hierba mala. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, o sea, si deja esto, puede vivir. Pedirá y Dios le dará vida. Y tenemos, con esto tenemos mucha palanca, porque ya vimos que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que si Él nos oye, tenemos la petición que le hayamos hecho. Entonces tenemos que pedir por ti, por alguna otra persona, y tienes que poder decir: Señor, por favor, un cambio de corazón. Un cambio de corazón. Lo que tú puedes hacer. ¿Por qué no oramos? Señor, pedimos primero por nosotros. Necesitamos corazones dispuestos, sensibles, no endurecidos, despiertos a ti. Y Señor, trata con nosotros conforme a tu palabra, Señor, y danos vida. Y pedimos, Señor, por otros, que así sus rostros y sus nombres vienen así subiendo delante de nuestros ojos. Y pedimos, Señor, un cambio de corazón. Pedimos por reyes y por los que están en eminencia también, pero por otros que nadie sabe, pero yo sé. Señor, yo te pedí por Germán y le diste vida. Yo te pedí por Pedro y le diste vida. Y eran dos de los más imposibles. Y le diste vida, Señor. Te estamos pidiendo cambios de corazón. En hombres y mujeres, en niños y niñas. Alguno porque su mamá, otro porque su papá. Estamos pidiendo, Señor, por familiares, vecinos, amigos desde la infancia, vecinos cercanos y lejanos, compañeros de escuela, compañeros de trabajo. Señor, dales un cambio de corazón. El mundo se deleita en lo que siempre se ha deleitado, Señor. Y es grotesco para nosotros ya. Pero nosotros no podemos obligar a alguien a beber agua de vida. No le podemos obligar. Entonces, Señor, dales un cambio de corazón. Y así cada uno con tus labios, mueve tus labios y pronuncia el nombre y los nombres de personas que tú sabes que necesitan un cambio de corazón. Y puede ser tú, alguien cercano, alguien que está lejos. Y decimos sus nombres, Dios, están delante de ti como memorial. Pedimos, Señor, un cambio de corazón y vida en el Hijo de Dios. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Vamos a tomar.